Arsenicum album. Arsenicum debe ser comparado con aconitum, sulpur, fosporus, rus, lachesis, ipecacuana, china, veratrum album, colchicum, ferrum, bacticia, muriaticum acidum, fosforicum acidum, nitricum acidum, antimonium crudum, antimonium tartaricum, pulsatilla y nux vomica. Tiene relación estrecha con Camora, Secale, Carbo vegetalis, Apis, Ailantus, Anthracinum. Sus antídotos son sexquióxido de hierro, china, ipecacuana, ferrum, grapites, veratrum album y camora. Sus complementarios. Fosporus y Allium sativa, arsenicum produce, irritabilidad. Inflamaciones en el estómago, útero, etc. Fiebre. Continua tifoidea e intermitente. Obra sobre la piel, produciendo exantemas, induraciones, gangrenas carbunco, cáncer y úlceras. Sobre los nervios, produciendo neuralgias, convulsiones, estupor, agotamiento, desmayos. En los catarros, afectando a los ojos, nariz, pulmones, garganta, etc. En la hidropesía, dando origen a la anasarca y al hidrotórax. Tomamos ahora para su estudio al último de los medicamentos del grupo de los ácidos. Me refiero al ácido arsenioso o arsenicum album. Tiene un regular número de medicamentos que le son concordantes y una lista regular de antídotos. Sus complementarios son Fosporus y Allium sativa. El arsenicum se ha conocido desde hace mucho tiempo como un medio rápido para destruir la vida, por lo que ha sido usado con propósitos suicidas y homicidas. Tiene la propiedad de unirse a los tejidos animales, probablemente a sus componentes albuminoideos, indurándolos y haciéndolos resistir al proceso habitual de descomposición, de modo que estos tejidos se conservan por largo tiempo. Esta propiedad ha sido utilizada por los taxidermistas al disecar las aves y otros animales. Bajo la forma verde, según Schule, químico sueco, o arseniato de cobre, entra en la composición de algunas pinturas. Se usa con frecuencia en la manufactura del papel tapiz verde y también en los flores artificiales, dando al arsenicum variados usos en las artes. Se mezcla a los pegamentos de los paquetes a fin de protegerlos contra los insectos. Debido a estos usos, el envenenamiento, sobre todo crónico, por el arsénico, es frecuente. En ciertas regiones se emplea en abundancia el arsénico como un artículo de régimen. Las señoras lo toman con el propósito de hermosear su cutis y los hombres abusan de él, con el fin de hacerse capaces de soportar un rudo trabajo, con poca o ninguna fatiga. Esta droga obra sobre el tejido muscular aumentando su poder de resistencia. Podemos aprovechar esta observación, para cuando una enfermedad resulte a consecuencia de ascender a las montañas o por largos viajes, como causa determinante o modificadora. El empleo abusivo del arsénico es inconveniente y positivamente dañoso después de cierto tiempo, estas personas serán atacadas de envenenamiento arsenical, especialmente si se cambian de la región en que han vivido. Los síntomas de la intoxicación lenta por el arsénico, son los siguientes. Los párpados se ponen edematosos y el enfermo sufre ligera conjuntivitis. Los ojos están siempre rojos e inyectados. Hay sensación de comezón y ardor. Al mismo tiempo hay disminución del poder visual. No puedo asegurar si esto es debido a la inflamación exterior o a alguna modificación interior del ojo. Las mucosas de la boca, nariz y garganta están rojas y secas de un modo normal. El enfermo se queja de una constante sed. La digestión es lo más desordenada que pueda imaginarse. El paciente nos dirá que está dispéptico. La piel tiene un aspecto bastante sucio y seco y solo excepcionalmente limpia y transparente. Con frecuencia hay urticaria. Grandes ronchas, cardenales, aparecen y producen comezón y ardor intolerables. Todavía después se presenta el eczema. El enfermo sufre obstinadas neuralgias en diferentes partes del cuerpo. Estos son los sucesos más comunes y los síntomas más seguros que revelan el envenenamiento por el arsénico. Además, habrá síntomas agudos. Por ejemplo, ocasiones en que el enfermo se vea atacado de vómitos y náuseas mortales. Vomitará todo lo que beba. Otras veces tendrá síntomas semejantes a los del cólera morbus. Vómito, diarrea y frialdad en toda la superficie del cuerpo. Frecuentemente tendremos que ser llamados para antidotizar el envenenamiento por el arsénico. Si se trata de algún caso agudo, deberemos provocar el vómito y administrar el sesquioxido de hierro para neutralizar su efecto. También ha sido recomendado el hierro dializado. Tiene la ventaja de ser más estable que el sesquioxido. Para las náuseas que se presentan en el envenenamiento crónico, ipecacuana obrará muy bien. En los ataques agudos que simulan a los del cólera morbus, veratrum album aliviará. China también se adapta a algunos de sus síntomas, particularmente a la debilidad, la hidropesía y la neuralgia. Grapites es uno de nuestros mejores medicamentos para curar los síntomas de la piel, producidos por el envenenamiento del arsénico. Estudiemos ahora los síntomas de Arsenicum en su totalidad. Un síntoma bastante universal de la droga y que también se presenta como resultado del envenenamiento o en las experimentaciones es, como ya he dicho antes, la irritabilidad de los tejidos. Esto estará presente en grado predominante, en los casos graves en que tengamos que hacer uso de Arsenicum. La muerte casi puede ser segura y sin embargo, esta irritabilidad de los tejidos, se manifiesta como una característica general de la droga. Aun cuando el enfermo esté inconsciente, su estupor es incompleto, pues se queja, está ansioso e inquieto en relación con esta cualidad del medicamento, nos encontramos indicado a Arsenicum en los enfermos que están ansiosos e inquietos, cambiando constantemente de posición y llenos de temor a la muerte. No permiten que se les deje solos por el temor de morir. El delirio es violento, más violento que en cualquiera de los otros ácidos, a excepción de Nitricum acidum. Empeora por la noche, particularmente después de la medianoche. El enfermo tiene visiones de espectros y ve figuras fantásticas, con temblor de todo el cuerpo. No podemos equivocarnos aquí al reconocer su semejanza con el delirium tremens o mania apoptu. Arsenicum es aquí de gran aplicación, particularmente en los ancianos que están seriamente afectados por el abuso del alcohol y quienes por una causa u otra no pueden abandonar el vicio de la bebida. Los dolores que experimentan los enfermos de Arsenicum, ya sean neuralgias o de otra naturaleza, le ponen desesperado y de mal humor y a veces hasta furioso. Al quedarse dormido brinca y tiene sobresaltos. Durante el sueño, sus ensoñaciones son espantosas y fantásticas. Antes de ir más adelante, deseo señalar una precaución respecto a Arsenicum. Arsenicum generalmente no es un medicamento indicado en el principio de las enfermedades. La tendencia de sus síntomas es en un sentido mortal. Si prescribimos este medicamento demasiado pronto en una enfermedad, de por sí grave, podremos precipitar el resultado que a toda costa tratamos de evitar. Yo mismo he sufrido a veces el error a pesar de mi gran precaución. No debe darse Arsenicum en el comienzo de la fiebre tifoidea, a no ser que los síntomas lo requieran de una manera inequívoca. Es peligroso especialmente darlo muy pronto. Con frecuencia Rus Toxicodendron precede a su uso. Puedo asegurar lo mismo acerca de la tuberculosis. En los últimos estadios de esta enfermedad, la agitación y la inquietud, no son síntomas de Arsenicum y por consecuencia no aliviará. Esto será solamente un signo precursor de la muerte. Deberemos estar seguros de que el estado mental sea indiscutiblemente de Arsenicum o de otro modo, dañaremos al enfermo en vez de aliviarlo. Hay una excepción a estas palabras de cautela y se refieren a las afecciones gastrointestinales. Aseguro que Arsenicum puede darse en estos casos muy al principio, sin ocasionar ningún daño y sí por el contrario enorme beneficio. Pasemos ahora a las inflamaciones y las fiebres que produce Arsenicum. Arsenicum altera la sangre. Es de utilidad, como lo veremos, en las enfermedades de tipo adinámico, cuando las alteraciones de la sangre son serias. Las inflamaciones que produce se caracterizan por su intensidad y por su tendencia a la destrucción de los tejidos que afecta. En las inflamaciones locales de Arsenicum, encontraremos dolores quemantes, lancinantes, como sensaciones características. Esto es descrito por el enfermo como si unas brasas le estuvieran quemando la parte afectada. A menudo esto va acompañado de dolor punzante. Ahora bien, cuando Arsenicum es el medicamento indicado, revela la destrucción de los tejidos. De aquí se deriva su indicación en la gangrena, en la escara, en el carbunco y en la terrible enfermedad del cáncer. No estará indicado Arsenicum, cuando este ardor es una mera sensación. Los pacientes ocasionalmente se quejan de ardores en distintos lugares, que provienen de causas nerviosas únicamente. En estos casos Arsenicum no dará resultado. He visto a muchos médicos prescribir Arsenicum cuando las señoras se quejan de ardor en los ovarios. No habiendo ninguna evidencia de inflamación activa, pues el ardor puede deberse únicamente a una ovaralgia. Arsenicum en estos casos no puede dar resultado. Sin embargo, en los casos de ovaritis con esta clase de dolor, Arsenicum será un medicamento inestimable. Todos los casos en que Arsenicum está indicado, son mejorados por las aplicaciones calientes y notablemente agravados por el frío. Los sitios de ataque más importantes en las inflamaciones de Arsenicum, son el estómago e intestinos primeramente después de estos, el corazón. Esta inflamación gástrica o intestinal, puede variar desde una ligera irritación, hasta la gastritis y enteritis más grave. La boca está seca, la lengua tiene un sarro como si hubiera sido pintada con cal o, en otros casos de irritación gástrica, está roja con las papilas muy prominentes. La sed es intensa, pero el paciente bebe poco cada vez, porque el agua es mal tolerada. La cantidad ordinaria de alimento, produce una sensación de plenitud, síntoma en que se parece al Lycopodium. La más ligera cantidad de alimento o de bebida es vomitada tan pronto como se toma. Pero podemos tener otro grupo de síntomas. Debilidad, languidez en el epigastrio, mejorada por comer y sin embargo, tan pronto como el enfermo empieza a hacerlo tiene necesidad urgente de evacuar, con diarrea. En esto, el medicamento es análogo a cinchona y ferrum. Hay una sensación de ardor terrible en el estómago, dando la impresión de como si unas brasas quemaran este órgano, yendo asociada de diarrea. Las evacuaciones son lientéricas, viscosas y sanguinolentas, acompañadas de violento tenesmo y sensación de ardor en el recto. Si esto continúa, las evacuaciones se vuelven oscuras, negruzcas y horriblemente fétidas, lo que nos indica que es de prescribirse en los casos muy serios de enteritis y disentería. Las causas que determinan estos grupos variados de síntomas, son un enfriamiento gástrico repentino, por el agua refrigerada o crema helada, bebidas alcohólicas en exceso, ciertos venenos como las tomainas de las salchichas descompuestas, manteca rancia, mantequilla, grasas en descomposición o ensaladas de langostas en ciertas estaciones del año. Arsenicum también produce una enfermedad intestinal casi idéntica al cólera asiático. Aún las formaciones orgánicas del cólera se encuentran en los excrementos en las experimentaciones patogenésicas de Arsenicum. Sin embargo, no deduciremos de esto que Arsenicum debe ser necesariamente el remedio para el cólera asiático. Será solamente el medicamento, cuando tengamos los siguientes síntomas. Vómito y diarrea intensos. Las evacuaciones no son tan semejantes al agua de arroz, sino más bien amarillo cafés, abundantes y fétidas. Las materias vomitadas son verdes, amarillas y biliosas. Hay sed ardiente con la intensa agonía que caracteriza a Arsenicum. La superficie del cuerpo está fría como el hielo, pero al interior, el enfermo se siente como si tuviera fuego. Arsenicum también es de utilidad en CL cólera infantil y en la atrofia de los niños de pecho. Está indicado por muchos de los síntomas que ya he enumerado. Los síntomas intestinales son evacuaciones lientéricas. Diarrea que se presenta justamente tan pronto como el niño empieza a comer o a beber. Agravación después de la medianoche, particularmente de la inquietud y la diarrea, y rápido agotamiento, extenuación. La piel del niño es propensa a ponerse áspera y seca, a menudo amarillenta y morena. El enfermito está inquieta, evidentemente en un malestar constante. En estas condiciones, muchas veces tendremos que prescribir Arsenicum muy al principio del caso, porque los síntomas han progresado antes de la intervención del médico. En esto, guarda estrecha relación con Nux vomica y Sulpur en la atrofia de los lactantes. Por ejemplo, muy pronto en el caso de marasmo, podremos indicar Arsenicum, siempre que haya diarrea en los casos en que estaría indicado Nux vomica o Sulpur si estuviera presente la constipación. La misma momificación y sequedad que nos encontraríamos en un caso de Sulpur, con los síntomas gástricos de Arsenicum, indicaría a Arsenicum. En casos avanzados, la analogía no existe entre estos medicamentos, sino entre cinchona y Argentum nitricum. Vamos ahora a estudiar algunos de los medicamentos relacionados con Arsenicum en las afecciones gastrointestinales. Argentum nitricum produce evacuaciones viscosas y verdosas, con excesiva flatulencia y que empeoran por la noche. Aunque ambos medicamentos tienen inquietud, esta no es la misma en cada caso. Arsenicum tiene un deseo agitado de cambiar de sitio, ora sentado, otras veces parado. La inquietud de Argentum nitricum es puramente nerviosa, el enfermo tiene dificultad para respirar con prolongados suspiros. Con mucha más frecuencia nos encontraremos obligados a establecer diferencias entre Arsenicum y Carbo vegetalis. Carbo vegetalis ofrece semejanzas con Arsenicum en las afecciones abdominales que provienen del enfriamiento gástrico por el agua helada. Quizá tiene en menor grado la característica inquietud molesta. Pero al mismo tiempo puede haber un estado nervioso, irritable y de ansiedad con movimientos agitados. Carbo vegetalis es también un medicamento semejante a Arsenicum cuando la grasa rancia ha ocasionado los síntomas gastroentéricos. Secale cornutum es muy semejante a Arsenicum en muchos de sus síntomas. Los dos son complementarios. Concuerdan bien el uno con el otro. En los síntomas abdominales, ambos se encuentran indicados en el cólera asiático. Arsenicum puede distinguirse de secale, por los dos síntomas siguientes. Las evacuaciones en Sekale son copiosas y se presentan en chorros entrecortados. Sekale no tiene la misma inquietud que produce Arsenicum. Ahora, cuando están presentes algunos síntomas espasmódicos como suele suceder, encontraremos en Sekale los dedos de las manos separados, hormigueo en manos y pies e intolerancia al calor. Veratrum album es algo semejante a Arsenicum en el cólera morbus. Arsenicum no tiene las evacuaciones copiosas como Veratrum album y el sudor frío sobre la frente es más marcado en Veratrum. No olvidemos que Cadmium sulpuricum es semejante a Arsenicum en el vómito negro, sea que este síntoma se presente en la fiebre amarilla o en cualquiera otra enfermedad. Encontramos con frecuencia indicado a Arsenicum en los tipos de fiebre intermitente. Todos sabemos cuántas veces Arsenicum sigue con éxito al uso de cinchona en el tratamiento de la fiebre intermitente. Ha curado muchos casos, especialmente después del fracaso de la quinina o después del abuso de esta droga. Cuando la fiebre ha sido contraída cerca de las aguas saladas o en las playas. El escalofrío no está bien definido y de hecho es más bien irregular, pero el calor es bien manifiesto. Es intensa la sed ardiente. Sobre todo hay deseo de tomar bebidas calientes. Las bebidas frías producen escalofrío. La apirexia es marcada por síntomas graves, habiendo hidropesía, como resultado del agrandamiento del hígado y del bazo. El enfermo difícilmente puede incorporarse. Está molesto muchas veces por la neuralgia que es típica en su reaparición. El dolor generalmente afecta a un lado de la cara y casi parece enloquecer al enfermo, haciéndolo caminar de un lado a otro. En el maximum del acceso, hay náusea, vómitos y zumbidos de oídos. Arsenicum también puede ser empleado en la cefalalgia intermitente, unilateral, de origen malárico, especialmente después del abuso de la quinina. Hay varios medicamentos análogos a Arsenicum en estas neuralgias de origen malárico. Cedrón la tiene repitiéndose precisamente a la misma llora cada día. Chininum sulpuricum se adapta también a estos ataques periódicos de neuralgia, que mejoran por la presión fuerte. Deberemos pensar en valeriana en los pacientes histéricos. Cactus grandiflorus produce neuralgias y otras formas de dolor, que aparecen con seguridad cuando el enfermo omite un alimento acostumbrado. Calmia y creosotum son útiles en la neuralgia, especialmente cuando hay dolores ardientes. Magnesia fosfórica está indicado en la neuralgia que se presenta con regularidad cada noche y se mejora por la presión y el calor. Mecereum produce neuralgia en el pómulo o sobre el ojo izquierdo. Los dolores van seguidos de entumecimiento y se agravan por el calor. Es de utilidad especialmente cuando ha habido erupciones herpéticas después del mercurio. Es uno de nuestros medicamentos que empleamos en la neuralgia del zona. Robinia produce una sensación de como si el maxilar se desarticulara. Con esto hay un intenso sabor agrio y ácido y vómitos también agrios. Otros medicamentos que debemos retener en la memoria son cinchona, espigelia, platinum, stannum y chelidonium. Arsenicum está indicado en la fiebre tifoidea en un estadio avanzado de la enfermedad, cuando los cambios de la sangre han progresado de tal manera, que se presenta un cuadro completo de agotamiento. El enfermo piensa para sí que todavía es capaz de moverse, hasta que se convence de su excesiva debilidad. Tiene desmayos mortales con sudor frío en todo el cuerpo. El delirio empeora después de las 12 de la noche y va acompañado de gran inquietud. A las 3 de la mañana se pone insomne debido al gran calor. La boca y la lengua están cubiertas de sarro y de un espeso revestimiento café oscuro. En ocasiones la lengua está muy roja. En el dorso y en la punta se encontrarán las papilas rojas y levantadas como en belladona, pero los síntomas concomitantes nos capacitarán para diferenciarlo al instante de este medicamento. La boca está llena de vesículas y úlceras aftosas que sangran con facilidad. En otros casos la lengua está azulosa con los bordes ulcerados. Algunas veces, en casos muy graves, el agua no puede ser deglutida por la parálisis parcial del esófago. Con frecuencia no encontraremos mucho timpanismo en el caso de Arsenicum. Hay desarreglos intestinales. La diarrea casi siempre está presente y parece ser provocada por cualquier intento de comer o beber. Algunas veces las deyecciones y la micción son involuntarias. Las evacuaciones son amarillentas y de carácter acuoso, horriblemente fétidas, empeorando después de la medianoche. Otras veces las evacuaciones contienen sangre, moco y pus. En algunos casos hay retención de orina por atonía de las fibras musculares de la vejiga. La fiebre es intensa, siendo suficiente para consumir al enfermo. Algunas veces nos encontraremos con una diátesis hemorrágica y con salida de sangre por los diferentes orificios del cuerpo, los ojos, la nariz, etc. Este es un síntoma muy peligroso. Colchicum es un medicamento que tenemos mucha tendencia a descuidar en la fiebre tifoidea. Parece colocarse en los estados tifoídicos, entre arsenicum y cinchona, teniendo la excesiva debilidad del primero y el marcado timpanismo del último. Los principales síntomas de colchicum son abdominales y son ese gran timpanismo, las evacuaciones acuosas e involuntarias, imperiosas y acompañadas de náuseas y con frecuencia de vómitos biliosos. El cuerpo está caliente y los miembros fríos, justamente como en Phosporus. La nariz está seca y negruzca. Tanto los dientes como la lengua tienen un color café. La mente está un tanto confusa. El enfermo contesta a las preguntas correctamente, pero por otra parte no dice nada. Parece no advertir el peligro en que está. Las relaciones de arsenicum con otros medicamentos en la fiebre tifoidea las he descrito ya en otro lugar. Por lo tanto, no necesito repetirlas aquí. Arsenicum puede ser de utilidad en la fiebre continua, la que en sus primeros estadios se parece notablemente a la que produce aconitum, y entiendo que ya estamos capacitados para distinguir estos dos medicamentos. La piel es caliente, el pulso lleno y saltón. Hay inquietud y ansiedad. Por lo que en alto grado es muy semejante a la de aconitum. Pero esto no termina aquí. Avanza hacia un tipo de fiebre continua sin ninguna interrupción y solamente con ligeras remisiones. El calor aumenta, el paciente se pone más inquieto y más débil. La lengua se pone café y los síntomas tifoídicos se desarrollan. Ahora la distinción entre arsenicum y sulpur es muy fácil, también es de utilidad en la fiebre continua. Arsenicum está indicado cuando la gran inquietud y ardor nos demuestran que el caso ha ido más allá de una simple fiebre continua. Veamos ahora la acción de arsenicum sobre las membranas mucosas. Las encontramos como un excelente medicamento en los catarros del invierno. La nariz deja escurrir un líquido delgado, fluido, acuoso, que escorría el labio superior, y sin embargo, las cavidades nasales se sienten obstruidas todo el tiempo. Esto va acompañado de una sorda cefalalgia frontal con latidos. Repetidos ataques de esta especie de catarro o coriza, producen una evacuación de moco pus amarillento y espeso. Úlceras y costras se forman en la nariz. El estornudo es un síntoma prominente. Este estornudo en el caso de arsenicum, es muy molesto. No produce la mejoría que generalmente se tiene con un buen estornudo. Es un estornudo que se inicia por la irritación de un punto de la nariz, con sensación como de cosquilleo provocado por una pluma. Después del estornudo, esta irritación es justamente tan molesta como en un principio. Tan pronto como el catarro desciende nos encontramos el caso complicado con asma catarral. La disnea aparece. El enfermo no puede estar acostado, particularmente después de la medianoche. Se mejora notablemente por la tos con la expectoración de moco. Arsenicum iodatum se parece notablemente a arsenicum album en la fiebre de heno y en la influenza. Produce la misma descarga acre y delgada y el escalofrío, pero debido al yodo que contiene, hay una marcada afinidad por los ganglios linfáticos. Recordemos la semejanza que hay entre los síntomas de arsenicum y los de fiebre de heno. Otros medicamentos que deberemos tener presente en estos estados, son Ailantus, silicea, que producen comezón e irritación en la parte posterior de las fosas nasales o en el orificio de las trompas de Eustaquio. Lobelia inflata y el medicamento introducido por el doctor Jeanes, Rosa Damascena. Rosa Damascena es de utilidad en el principio del asma de heno en la primavera, también suele presentarse en el invierno por oler ciertas flores o aspirar el polen de algunas plantas, cuando las trompas de Eustaquio están inválidas, hay dureza de oído y tinnitus aurium. Sinapis nigra está indicado cuando la mucosa está seca y caliente. No hay excreción. Los síntomas empeoran por la tarde y en las primeras horas de la noche. Puede afectarse una u otra de las fosas nasales sola o alternativamente las dos. Wietia resulta un específico, cuando además de los síntomas habituales en el asma, hay comezón en el velo del paladar. Arsenicum es uno de nuestros principales remedios en el asma, ya sea agudo o crónico, con agravaciones después de la medianoche y por acostarse. El enfermo está fuera de sí y muy angustiado. Puede complicarse el caso con enfisema, siendo la expiración muy prolongada, como sucede en esta enfermedad. Sigue bien a ipecacuana. En el enfisema, debe compararse con la chesis, sulpur, ipecacuana, antimonium tartaricum, nactalinum, carbo vegetalis y sobre todo con antimonium arsenicosum. En la difteria, arsenicum es aplicable como una de nuestras drogas más valiosas. El arsénico metaloide, destruye los microbios que produce la enfermedad. En su estado dinamizado, cura cuando hay aliento fétido, fiebre adinámica y mucha somnolencia. Esta somnolencia es interrumpida por sobresaltos, gemidos y crisis de sacudidas de los miembros. Las falsas membranas tienen un aspecto oscuro y gangrenoso. El pulso es rápido y débil. Recomendaría yo sustituirlo por arsenicum y odatum, si además de los síntomas característicos de arsenicum hay un marcado crecimiento de los ganglios linfáticos. He dicho que arsenicum obra sobre el corazón. Nos proporciona una serie de síntomas cardíacos que en resumen son los siguientes. El latido cardíaco es muy fuerte y visible y hasta audible para el paciente mismo. Empeora por la noche y se agrava particularmente cuando el enfermo se acuesta en decúbito dorsal. Puede haber taquicardia con gran irregularidad de la acción cardíaca. El pulso puede ser acelerado y débil. En la endocarditis y pericarditis, encontramos indicado a arsenicum después de la supresión del sarampión o de la escarlatina. En estos casos encontraremos la inquietud característica y la angustia de la droga. Hormigueo de los dedos de las manos, especialmente de la izquierda. El edema es más o menos generalizado, iniciándose por el abotagamiento de los párpados y la hinchazón de los pies y terminando en anasarca. Hay notable disnea. Hay dos variedades de disnea que pertenecen a las afecciones cardíacas. Una que depende de la falta de sangre en los pulmones y en la economía en general y la otra que es debida a la acumulación de derrames en las pleuras, hidrotórax e hidropericardio. Hay momentos de sofocación, particularmente en la noche y por acostarse. La piel está fría y pegajosa, en tanto que interiormente el enfermo está ardiendo en calor. Ahora, si este estado que requiere el empleo de arsenicum progresa, inevitablemente la nefritis o mal de Bricks se presenta. La orina es notablemente albuminosa y contiene cilindros hialinos o grasosos. La hidropesía se presenta. Pequeñas vesículas se forman en los miembros edematosos, sobre todo en las piernas. Estas revientan y dejan escapar un líquido seroso. La piel misma está bastante tensa y tiene un tinte pálido como de cera. Una diarrea agotante generalmente acompañan a estos síntomas. El enfermo es propenso a tener intensa sed ardiente, pero hay intolerancia para el agua. Deseo ahora recordar las comparaciones que ya hemos hecho entre arsenicum, apocinum y aceticum acidum, que se encuentran en un sitio equidistante entre arsenicum y apis. Recordaré también las semejanzas que hay entre arsenicum y mercurius sulpuricus en el hidrotórax. En las afecciones de los riñones puede compararse arsenicum con apis, elevorus, fosporus, aurum, terebintina y digitalis. Los síntomas de digitalis son los siguientes. Hay hiperemia renal. Tendremos que estudiarla por lo tanto en las afecciones renales. Cuando hay hidropesía pulso débil o lento. Orina escasa, turbia, oscura, la que por supuesto, contendrá albúmina. En esto es exactamente como arsenicum, sin la inquietud e irritabilidad de este medicamento. Nuevamente nos encontraremos indicado a arsenicum en la terrible enfermedad de Angor pectoris. El enfermo se ve obligado a sentarse derecho. No puede mover un solo músculo de su cuerpo sin gran sufrimiento. Detiene el aliento porque le es muy molesto respirar. El dolor parece irradiar del corazón a todo el pecho y descender por el brazo izquierdo. En los casos extremos, hay sudor frío sobre la frente. El pulso llega a ser apenas perceptible y juntamente con esto, hay frecuente ardor en el corazón. Me agradaría referir aquí la acción que arsenicum ejerce sobre la piel. Ya se ha dicho que tiende a producir induraciones de la piel. Esto lo constituye en un medicamento valioso para el eczema y de hecho, en toda clase de afecciones de la piel, cuando hay engrosamiento de este tejido, con abundantes escamas. Arsenicum es también útil en el eczema propiamente dicho, cuando aparecen vesículas que se convierten en pústulas formando costras. Arsenicum está indicado de un modo específico en las costras de color de salvado sobre la cabeza y la frente. Puede también estar indicado cuando hay una erupción gruesa y costrosa en el cuero cabelludo, dando origen a un pus maloliente. Arsenicum debe ser comparado con sepia, rus toxicodendron y grapites. En sepia hay una descamación seca y costrosa, pero en sepia esta pelada es seguida de vesículas que no están rodeadas de piel muy roja o de una erupción circular como el herpes circinatus. Rus toxicodendron produce vesículas sobre una superficie roja, erisipelatosa, principalmente en los genitales y en las regiones velludas. Grapites se parece mucho a arsenicum, pero produce un escurrimiento glutinoso. Clematis es similar a arsenicum pero produce un escurrimiento glutinoso. Clematis es similar a arsenicum, teniendo más desolladuras, agravación por lavarse y humedecerse y alternando con costras secas. Hidrocótile produce eczema, piel seca y costrosa, pero menos ardor que arsenicum. Bajo la acción de creosotum, las costras se amontonan en grandes masas. La erupción radica sobre la superficie de extensión de los miembros. Hay inquietud. Natrum muriaticum, por otra parte, produce erupciones costrosas sobre las superficies de flexión y los pliegues de las articulaciones. Caspa que alterna con catarro y pérdida del olfato. En las afecciones exantemáticas encontramos indicado a arsenicum, primero que todos los medicamentos, en la urticaria. Aquí es de valor cuando la erupción va acompañada de ardor, comezón e inquietud. Particularmente puede estar indicado para los malos efectos de la repercusión de la urticaria. Aún el croup puede ser curado por arsenicum cuando sigue a una de estas repercusiones. En la escarlatina se emplea el arsenicum en los casos más graves, cuando la erupción no sale con propiedad. El niño entra en un estado convulsivo y yace pálido y en cierta forma de estupor, con inquietud y quejidos. Repentinamente parece despertar e inmediatamente reaparecen las convulsiones. Después nuevamente cae en estupor. Arsenicum es también de utilidad cuando en el curso de la escarlatina, las glándulas parótidas se hinchan y supuran, habiendo fracasado RUS. Arsenicum presta enorme utilidad en la gangrena, sobre todo en la gangrena seca de los ancianos, con gran sensibilidad y ardor de la parte afectada y mejoría por las aplicaciones tibias o calientes. Esta modalidad nos proporcionará una característica suficiente entre arsenicum y otro gran medicamento para la gangrena, que es Secale. Este es de utilidad en la gangrena seca cuando mejora por las aplicaciones frías. La chesis es también uno de nuestros mejores remedios para la gangrena consecutiva a lesiones, como cuando los bordes de una herida con desgarradura se ponen negros. Cinchona se adapta a la gangrena con hemorragia o después de una gran pérdida de sangre. Podemos hacer uso de arsenicum en el carbunco o diviesos forunculosos, con orificios como en regadera y que se desarrollan profundamente dentro del tejido celular. Está indicado por el carácter de los dolores, que como sabemos, singularizan a los síntomas de arsenicum. Dolores cortantes, lancinantes, ardientes con notable agravación después de la medianoche e irritabilidad mental y corporal. Arsenicum algunas veces falla en las pústulas carbonosas. Entonces tendremos que recurrir a antracinum, principalmente a la 30 potencia, que precisamente tiene los mismos síntomas que arsenicum, pero en un grado más intenso. Fitolaca es un medicamento en el que debemos pensar en esta afección, cuando hay dolores lacerantes y de sacudida. Se asegura que promueva la supuración. Carbo vegetalis y la chesis son dos medicamentos que no debemos olvidar en esta enfermedad. Si aplicamos carbo vegetalis, también es bueno usar el carbón de madera como cataplasma sobre el carbunco. Arsenicum puede ser empleado en el cáncer. El epitelioma ha sido curado por conium, hidrastis, arsenicum, clematis y algunos otros remedios, pero en casos de cáncer genuino expuesto, no he visto ninguno curado. Pero aún en los casos incurables, es posible lograr alguna mejoría. Los dolores del cáncer, como sabemos, son torturantes, de carácter agudo y lancinante. Un cuchillo introducido al rojo vivo en la región afectada, no produciría mayor dolor. Arsenicum, en ocasiones, mejora cuando está indicado. Otras veces arsenicum iodatum producirá mejoría cuando arsenicum album falle. En otros, belladona. Las úlceras, en las que está indicado arsenicum, ordinariamente no son muy profundas, sino más bien superficiales. Los dolores son del carácter ya descrito, ardientes y lancinantes. La secreción propende a ser excoriante, oscura y saniosa, sangrando con facilidad. Para terminar, considerar a arsenicum como un medicamento en las afecciones nerviosas. Está indicado en la hemicránea cuando los dolores son más intensos a nivel de uno de los ojos y de carácter grave, frecuentemente alterna con el cólico o afecciones hepáticas. Empeora por cualquier movimiento y mejora temporalmente por las aplicaciones frías. Puede también ser empleado en la epilepsia. El enfermo cae en estado de inconsciencia, retorciéndose en medio de convulsiones. Antes del ataque, suele haber vértigo e intenso dolor en el occipucio. Las convulsiones van seguidas de estupor no completo e interrumpido por la agitación.